W Radio.
Música. W Radio.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, better than he can.
Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México, se enfrenta
a un gran problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya saben, arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí también nos encuentra. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. ¿Ya tiene plan? Arrancamos el fin de semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 19 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí iniciando el inicio del fin de semana. Llegamos al viernes y sobre todo siempre se incrementa el aforo vehicular. Los viernes por lo menos un 20-25% más de parque vehicular. De momento todavía a buena velocidad, calles y avenidas. El día de ayer por la tarde, en nueva cuenta, pues tuvimos lluvia. Lluvia muy fuerte, sobre todo al norte y al sur y al oriente. Vero, el centro estuvo todavía más tranquilo, pero lo que es la zona de Valle Dorado, la zona de Tlalpantla, la zona de Naucalpan, la zona también de Atizapán, lluvias intensas que dejaron encharcamientos importantes en diferentes municipios del Estado de México, y aquí en la capital, sobre todo hacia la zona de Iztapalapan, hacia la zona de Xochimilco, la zona de Milpalta, que es una parte muy alta, sin embargo, aún así, hubo inundaciones o encharcamientos importantes en esta alcaldía, al igual que en la zona de Tláhuac, que ya para este momento no representan mayor problema, pero pues hay que tomarlo en cuenta porque estamos en plena temporada de lluvias y podemos tener precipitaciones a lo largo de la tarde, así que también salir con tiempo para que hacen transporte público o en vehículo particular, pues no tengan problemas y lleguen a tiempo a su destino. Pero pues manejar con precaución esta mañana para no exceder los límites de velocidad, y de momento no tenemos que reportar algún accidente de tránsito.
Pues ahí está la información, así amanece la Ciudad de México. Y en temas de seguridad, Víctor, una importante detención se dio esta madrugada, bueno, ayer por la noche, aquí sí, en la Ciudad de México. Cuéntanos.
Sí, de hecho, a través de las redes sociales, Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, pues, confirmó esta detención de este sujeto, José Bernabé, conocido como el Vaca, uno de los principales generadores de violencia en el estado de Colima. Se dice que incluso podría estar relacionado con más de 500 delitos, entre muchas muertes allá en el estado de Colima. Y bueno, también se sabe que este sujeto pues es también conocido como el líder de los mezcales, un cártel allá de Colima, que bueno, pues afortunadamente fue detenido, esto con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, quien lo detuvo fue la Defensa Nacional y la Policía de la Ciudad de México, pues participa sobre todo en el acordonamiento de calles y avenidas, y bueno, ya será trasladado en las próximas horas tanto a la Fiscalía General de la República y de ahí pues entregado a las autoridades de aquella entidad de Colima. Pues importante aseguramiento que hace la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en la capital del país, donde pues prácticamente es el centro de operaciones de muchos líderes criminales que operan desde aquí hacia diferentes puntos del país.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, por la información tan puntual, como siempre y todas las mañanas. Que tengas buen fin de semana, Víctor.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Continuamos con lluvias durante toda esta madrugada, así es de que tenemos todavía el pavimento mojado en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, también comentarte que hemos tenido algunos hechos de violencia durante esta madrugada. Uno de ellos ocurrió sobre el andador Javier Mina y Plaza Tivoli en la colonia de La Aurora en Guadalajara, donde una persona fue victimada a balazos. Y también en la avenida Colón, Inglaterra, también en Guadalajara, una mujer de unos 30, 35 años de edad, fue encontrada sin vida en bolsas de plástico en la colonia de El Fresno. Y también en Jalisco tenemos alerta luego de que esta madrugada hubo quema de vehículos o bloqueos en la ciudad de Colima. Sin embargo, como está muy cerca del límite con Tonila, y así como también Gómez Farías y Tuxpan, bueno, pues están en alerta las autoridades de la policía estatal para evitar cualquier situación. Y ya escuchábamos hace un momento el reporte de nuestro compañero Víctor Sandoval de que, pues bueno, fue debido a esta detención de José Bernabé, alias El Vaca, allá en la Ciudad de México. Bueno, pues en Colima hubo quema de por lo menos unos 10 vehículos en el centro de esa población. Pues sí, y sí, también hablando de los bloqueos, el día de ayer un juez vinculó a proceso a estos 5 sujetos detenidos durante el operativo en Ixtlahuacán del Río, que derivó de bloqueo la semana pasada en Zapopan. Ellos van a estar en prisión preventiva durante todo lo que dura el proceso, y les dio 6 meses al Ministerio Público Federal para que terminen las investigaciones. Así es de que están recluidos en el reclusorio de Puente Grande y esperaremos a que avancen las etapas de este juicio. Pues parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Estaremos muy pendientes por estos este límite y muy cercanos Jalisco y Colima por los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Muy importante la información que nos das. Efectivamente, hubo quema de autos luego de que se dio a conocer la detención de José Bernabé Brizuela, alias El Vaca, integrante de este cártel independiente de Colima, o cártel de los mezcaleros, así le llaman a este hombre. Estaremos muy pendientes. Gracias, un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Toño.
Igualmente, hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Hay muchísima información, pero era importante reparar en esta captura. Cae en la Ciudad de México el líder criminal identificado como La Vaca, mientras que en Colima se desatan los disturbios. El ejército tenía a un militar infiltrado en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa antes de la desaparición de los 43 normalistas, así lo aseguró el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. En Agujillas, Coahuila, un grupo de mineros está dispuesto a bajar al pozo para ayudar al rescate de los 10 trabajadores atrapados hace más de 15 días. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Tijuana a una semana de la violencia desatada en esa ciudad. Ofrecerá desde Tijuana su conferencia de prensa y supervisará dos obras. La violencia ahuyenta las inversiones y es hora de resultados, dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Juanita Díaz, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues te comento que para este día tenemos una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el sur y suroeste del Golfo de México, así como la onda tropical, el paso de la onda tropical número 23 por el sur del territorio nacional. Hacia el noroeste del país tenemos el monzón mexicano afectando esas regiones, así como canales de baja presión en el interior del país. Esto, la diversidad de estos sistemas nos va a estar favoreciendo lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Michoacán, Hidalgo, Chiapas y Yucatán. Lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California, así como estados del occidente y centro del país, incluyendo estados de Tabasco y Campeche. Tenemos también intervalos de chubascos en estados del noreste y algunos estados del centro, incluyendo la Ciudad de México, hacia la península de Yucatán, lluvias con chubascos en Quintana Roo. En cuanto a temperaturas, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California. Aquí en la Ciudad de México se está amaneciendo con el cielo nublado, ambiente fresco a frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se está previendo el cielo nublado con probabilidad de lluvias del carácter de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura máxima que se pronostica para este día estará oscilando entre 23 a 25 grados centígrados, como ves, para este día pues el pronóstico.
A tomarlo muy en cuenta. Gracias, Juanita sí. Díaz. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Noticias W.
Pues ahí están las recomendaciones del clima para que no les sorprenda. Ya me decía Juanita Díaz en la semana, a lavar temprano. Sí, para que no se moje la ropa. Gracias. Y le recuerdo, le toca salir. Bueno, tómelo muy en cuenta, ¿eh? Hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, siga usando gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y le recuerdo, por favor, en todos los lugares públicos, siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de fin de semana, pero antes, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ayer se presentó un informe sobre el caso de Ayotzinapa. Ya estamos a menos de un mes para que se cumpla 8 años de la desaparición de los normalistas. Muy interesantes las revelaciones que hizo ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Rocío Jardines, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Adelante con tu reporte.
Vero, muy buenos días. Y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, fue un crimen de Estado, fue lo que afirmó tajante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, tras calificar como una reunión difícil y dolorosa la que sostuvo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador con representantes del gobierno federal y los familiares de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014. En conferencia afirmó que se entregaron datos con una triste realidad, que no existen indicios que los 43 permanezcan con vida.
Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
En dicho crimen de Estado, dijo, participaron integrantes de todos los órdenes de gobierno con el grupo delictivo Guerreros Unidos, información que dijo se obtuvo después del análisis de 87 millones de registros y expedientes.
Que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado.
Señaló que de acuerdo a la investigación, los estudiantes nunca estuvieron en el basurero de Cocula y habrían sido asesinados en diferentes locaciones, aunque aún se desconozca su localización. Encinas Rodríguez también confirmó el ofrecimiento de un criterio de oportunidad a Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura.
Establecimos contacto con los abogados de Tomás Cerón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Sin embargo, hemos mantenido comunicación con sus abogados para, esperamos que pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración.
Pero no detalló cuáles serían esos beneficios y aclaró que aunque existen investigaciones contra exfuncionarios, no se llega al expresidente Enrique Peña Nieto, pero insistió, hubo negligencia por parte de autoridades federales desde el más alto nivel, que en todo momento junto a estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, esto por la participación del soldado infiltrado en la Normal Rural Isidro Burgos Julio César López Patolcin. En alrededor de 2 horas también señaló que se reconstruyeron llamadas y contactos telefónicos posteriores a la desaparición de los estudiantes que permitirán abrir nuevas líneas de investigación. En este escenario enfatizó Vero que se continuará la investigación de lo ocurrido y la búsqueda de los jóvenes desaparecidos castigando a los responsables. Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información. Rocío Jardines, se van a cumplir 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a otras informaciones. En el estado de Colima se desató la violencia. ¿Por qué? Pues por la detención de este hombre identificado como La Vaca. Ya nos decía mi compañero Víctor Sandoval desde muy temprano que aquí en la Ciudad de México fue detenido este hombre que presuntamente es líder de este grupo criminal llamado Los Mezcales o Independiente de Colima. El detenido es identificado como líder del cártel de los mezcales o independiente de Colima, que desde inicios de este año mantiene una pugna con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de José Bernabé Brizuela, alias Vaca, uno de los principales generadores de violencia. Fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El gobierno de Colima fue el encargado de informar sobre la detención de la Vaca. Sin embargo, también Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, notificó la captura del presunto criminal aquí en la capital del país. Bueno, en cuanto se dio a conocer esta detención, se desataron los disturbios allá en Colima, muy pegado a Jalisco. Ya nos informaba también mi compañero Antonio Neri. Esto es lo que se escuchó en la noche con estos disturbios allá en Colima tras la detención de este líder criminal apodado La Vaca. Escuchamos esas ráfagas también de cómo se prendió fuego a varios autos. Vamos a escuchar. De Colima nos vamos a Tijuana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Tijuana a una semana de los disturbios también registrados en esa ciudad. Por cierto, ayer fue el día más violento en esa ciudad de Baja California. Nuestro compañero Ernesto Eslava está listo con la información. Adelante, Ernesto.
Verónica, muy buenos días desde Tijuana. Así es como lo comentas, un tema trágico en la ciudad, porque en las últimas 36 horas, pero en un lapso de 24 horas hubo un registro de 15 homicidios, una estadística que no se veía desde marzo, en donde se registraron 14, y en abril, en donde hubo un día en donde se registraron 13 asesinatos. En esta ocasión, las estadísticas, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, es que el 80%, más o menos 8 de cada 10, podrían estar relacionados con el narcotráfico. Lo que coincide es que la mayoría son hombres. De hecho, hay un caso en donde la Fiscalía no quiso determinar el género de los dos cadáveres. Pero bueno, el tema es que hay 99 homicidios en lo que va apenas de este mes de agosto, 1,197 en lo que va del año, en una ciudad tan violenta que ya desde hace una década, año con año, tenemos una tasa de homicida de aproximadamente 2,000 casos, 2,000 asesinatos anualmente en Tijuana. Es el reporte desde Tijuana.
Gracias por la información. Gracias por la información. Ya les decía yo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Tijuana. Va a supervisar dos obras, un puente, y va a supervisar también una garita que me comentaba Ernesto Eslava, a fin de que sea muy, muy fácil y muy, muy rápido el tránsito de mexicanos que van a San Diego a estudiar, a trabajar todos los días. Estará supervisando el presidente López Obrador. Y hablando de Tijuana y de Baja California, ya recuerda usted que ayer le daba a conocer estas declaraciones que vino a hacer el senador Jaime Bonilla a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde abiertamente, sin pelos en la boca, dijo: la gobernadora está involucrada con el crimen, tiene nexos, Marina del Pilar no sabe hacer las cosas. Bueno, después los gobernadores morenistas sacaron una carta diciendo pues que le daban todo su respaldo a la gobernadora Marina del Pilar, que esas declaraciones de morenistas contra morenistas que estaban fuera de lugar. Ayer me llamó mucho la atención la declaración del senador Ricardo Monreal. Le preguntamos: oiga, pues ya andan del chongo otra vez morenistas contra morenistas, porque ya ve que en este país el peor enemigo de un morenista pues es un morenista. Entonces, estas declaraciones de Bonilla contra nuestra Marina del Pilar. Y bueno, Ricardo Monreal dijo, voy a hablar con Bonilla. Seguramente estas declaraciones las hizo al calor de la desesperación, porque hay una denuncia en su contra allá en Baja California. De hecho, Marina del Pilar abrió una denuncia en contra de Jaime Bonilla, y Ricardo Monreal ahí tratando de suavizar un poco la situación y de que no escale más este enfrentamiento, dice, no, pues seguramente las hizo al calor del enojo, de la molestia, hasta de la desesperación por la denuncia que hay en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el senador Ricardo Monreal sobre este tema.
Quizá fue un momento de una actitud que de desesperada o de agravio que él sintió semanas pasadas. Pero yo los conmino al diálogo. Voy a hablar con él, con el senador Bonilla. Yo lo estimo y es un hombre razonable.
En todo caso debe denunciarlo ante las autoridades formales.
Sí,
¿no?
Sí, pero no. Vamos a intentar lograr serenar los ánimos y lo que podamos hacer. Beneficio de la unidad hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que le puedo decir por ese.
Vamos a tratar de serenar los ánimos. Ahí está, otro capítulo más de morenistas contra morenistas. De Tijuana nos vamos a Coahuila, vamos a la mina. Allá en Agujillas se encuentra Antonio Moreno, como siempre y tan puntual, con la información todas las madrugadas desde el minuto cero de esta tragedia en este pozo minero. Adelante, Antonio.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues estamos entrando ya en el día 16 días en los que, bueno, pues la información ha ido fluyendo y desgraciadamente la mala noticia es que todavía no entran al rescate de estos 10 mineros. En las últimas horas ha trascendido la llegada de este equipo de Estados Unidos que ha estado haciendo estudios. También especialistas de Nuevo León han tirado cable, han hecho sobrevuelos en dron, están sacando los planos de la mina desde un dron para saber en dónde exactamente brota el agua y también por dónde empezar a barrenar y colocar este cemento o esta espuma o este equipo, este material del que todavía nos falta algo de información, pero que sabemos va a ser inyectado en diferentes frentes de este pozo El Pinabete que colinda con Conchas Norte. Al respecto de esta situación habló el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Vero, si nos permites, vamos a escuchar.
Hacia la mina El Pinabete y que de alguna forma se pueda seguir desaguando con las bombas que se tienen ahorita. Hay un buen volumen de extracción, pues únicamente que sigue entrando por la parte de atrás. Entonces van a empezar las labores ya de barreno para poder también taponear a través de cemento, de algún material que se pueda ir tapando la entrada hacia la mina el Pinabet. Entonces, eso es lo que está sucediendo.
Esas son las palabras de Miguel Riquelme respecto a lo que se está haciendo, y en las últimas horas, pues bueno, se lanzó un llamado, Vero, amigos, a todos los mineros, a todos los carboneros de la zona que se unan a ayudar en lo que se pueda, en lo que se requiere, y la respuesta de las empresas ha sido pues bastante positiva durante la noche y madrugada de hoy. Han estado llegando más y más gente para ofrecerse y ayudar y así tratar de acelerar estos trabajos y también pues todo lo que se tiene que hacer. El sellado de la mina Conchas Norte va a ser una tarea titánica, por supuesto, porque esta mina pues sigue filtrando y pues no se le ve para cuándo. Por lo pronto, pues los trabajos ahí están, los científicos, los estudiosos, los geólogos están trabajando 24 horas sobre este tema, Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias por la información. La esperanza muere al último y todavía tenemos esperanzas de que ocurra un milagro. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Antonio.
Igualmente, Verónica. Muy buenos días. Abrazo a todos.
Gracias. Regresamos aquí a la Ciudad de México con información de la capital del país y estos operativos contra los montadeudas. Evangelina Hernández, buenos días.
Vero, muy buenos días. El operativo realizado antier contra las aplicaciones que hacen préstamos dejó como resultado 24 detenidos, 5 de ellos de origen asiático. Se catearon 12 domicilios, se desactivaron 90 aplicaciones, se aseguraron 700 equipos telefónicos, más de 15,000 chips y 400 computadoras. El 70% de las víctimas eran mujeres. Esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que al desactivar estas aplicaciones, aquellos que pidieron préstamos ya no tendrán que pagarlo.
Se les acabó, pues.
Ahí lo dejen.
Sí, así es. En este caso, este desmantelamiento, pues quiere decir que ya no van a seguir operando. Y eso es beneficioso para cualquiera otra persona que hubiera querido solicitar un préstamo. Entonces ya no tienen por qué resarcir sus deudas porque finalmente todo era ilegal.
Pero la jefa de gobierno explicó que los dueños de estas aplicaciones cobraban intereses de más de 50%.
Estas aplicaciones telefónicas diversas ofrecían créditos desde 10,000, 15,000, 20,000 pesos a las personas, y una vez que se daba el crédito, que ni siquiera llegaba a lo que solicitaban porque les cobraban supuestamente diversos servicios. Si alguien pedía un crédito de 20,000 pesos, acababan dándole 10,000 pesos. Pero al otro día ya comenzaba el cobro. Con intereses muy altos, llegaban a ser intereses del 40-50%. Y si las personas no pagaban, entonces venía un proceso de extorsión, de amenaza permanente.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que podríamos estar ante la presencia de una red internacional de extorsión, ya que los centros telefónicos, si bien estaban en la Ciudad de México, algunos eran coordinados en China y operaban en diversos estados como Sinaloa, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Hidalgo, México e incluso también en Colombia.
Hace 3 meses teníamos 130 aplicaciones, plataformas, sitios web, y tenemos en este momento 679. Y el impacto ha sido tal que al día de hoy, 311 solamente de estas 679 están activas. 359 ya no son encontradas y 4 se dieron de baja. El impacto, yo diría que local, nacional e internacional, es muy relevante.
Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Salvador Guerrero Chiprés, informó que ellos tienen 9,500 reportes provenientes de todo el país. Salvador Guerrero dio a conocer que hace 3 meses había 130 aplicaciones de este tipo y que al día de ayer se tenían 679. Sin embargo, dijo que el impacto del operativo redujo estas aplicaciones.
Gracias por la información. Ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que pues si no hay seguridad no hay prosperidad, ¿eh? Y que la inseguridad lo único que hace es enfriar, congelar las inversiones de Estados Unidos en otros países. Y bueno, pues también aquí en México ofreció una conferencia de prensa el diplomático en la residencia de la embajada, y ahí destacó que es momento de que se consigan resultados de manera contundente en contra de la inseguridad y de la violencia que hay en México. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
En la inversión es muy real. Con la inseguridad sí se enfría. La inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México. Y eso es a lo contrario que lo que debería pasar abajo de del sueño del Temer. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios.
La inseguridad es un factor grande, dice Ken Salazar. Nos vamos a Europa, verano peligroso. Claudia Luna Palencia, adelante. Buenos días aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes allá en España.
Con el gusto de saludarte, como siempre, querida Vero, a todos los amigos radioescuchas. Está siendo un verano de polos extremos, entre un calor infernal y, bueno, justamente lo contrario. En cuestión de horas, decirte que en Francia, Italia y Austria se ha sucedido un fenómeno meteorológico que ha llamado muchísimo la atención, porque se ha pasado este calor extremo a cuestión de horas a vientos fuertísimos, huracanados, a tal grado de que en la isla de Córcega, en Francia, hay 6 fallecidos. Se registraron vientos de hasta 224 kilómetros por hora, Esto justo en la tarde noche de ayer. Y en Italia también hay dos fallecidos. Hay vientos que se registraron en Italia de entre 120 a 130 kilómetros por hora. Llegó a caer en Venecia fragmentos del campanario de la Plaza de San Marcos, justo cuando estaban pues los turistas disfrutando de la Plaza de San Marcos, muchos sentados en las terrazas. Llegó un vendaval, como te digo, con estos vientos de repente de entre 120 a 130 kilómetros por hora, salieron volando las sillas, salieron volando las mesas, la gente vivió escenas de verdadero pánico. Peter Italas, que es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, explica que sí, lamentablemente este tipo de fenómenos extremos de muchísimo calor a de repente pasar a vientos huracanados o lluvias fortísimas en cuestión de horas van a ser pues una constante de aquí a 2060. Vamos a escucharlo.
Esto será cada vez más y más frecuente, se convertirá en una tendencia negativa de aquí a 2060, independientemente de si se tiene o no éxito en mitigar los efectos del cambio climático.
Así es, y bueno, por último, comentarte que este sustazo que se llevaron estos pasajeros hace 48 horas, pasajeros del tren que salió, tren de media distancia de Valencia a Zaragoza, que justo tuvo un cambio, hay un incendio en el poblado de Vejis y una racha de vientos hizo que cambiara la dirección de estos fuegos, acercándose justamente hacia la trayectoria de este tren de media distancia, que justo, bueno, se vio alcanzado por las llamas. Sí. La maquinista intentó pues dar marcha atrás, se activó este sistema de emergencia porque los pasajeros desesperados rompieron las ventanas intentando pues escapar desde luego del fuego. Nos informan que pues dentro de los 20 heridos graves de este tren, tres están pues en estado crítico, muchos de ellos pues con quemaduras y con contusiones en este pueblo de Vejis, en el cual ya han ardido 19,000 hectáreas. Te comento que está siendo desde luego un verano inusual, histórico. Estamos pasando del calor de arriba de los 43 grados pues a este tipo de fenómenos. Francia bajo inundaciones por lluvias intensísimas que no se habían registrado pues en los últimos 50 años, querida Vera.
Por eso un verano peligroso. Gracias, gracias Claudia Luna Palencia, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
A ti como siempre, bendiciones para todos, cuídate mucho, gracias.
De Europa a Estados Unidos, está listo Francisco Villalobos, adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué triste reporte salió publicado en Reuters la tarde, noche de anoche, querida Verónica, basado en una investigación por parte de la Organización de Derechos Humanos, artículo 19, en la cual informó este jueves que los Estados Unidos mexicanos han tenido o han sufrido el año más violento en contra de periodistas en su historia. 18 muertos de periodistas asesinados ha registrado este trágico 2022, Verónica, colegas todos de tuyos y míos, y que por según artículo 19 han perdido su vida ejerciendo su deber, ejerciendo su trabajo como reporteros. Y no hay luz al final del túnel por la situación violenta. Ya vimos lo que pasó ayer en la carretera México-Puebla con este equipo de béisbol que apenas acaba de jugar un partido de la Liga Mexicana en Puebla. Estamos hablando del equipo de Yucatán que fue sometido a balazos en plena México-Puebla. Afortunadamente, milagrosamente, nadie perdió su vida. Pero, o sea, muchos, había periodistas deportivos adentro de ese autobús también y fueron atacados. Si no hubieran sido ellos particularmente el blanco, obviamente, o no, no se sabe, pero el punto es de que ya ni siquiera la México-Puebla es un lugar seguro en la República Mexicana para poder transitar. Y, bueno, en lo personal, alguien que ha vivido, ha recorrido esa carretera infinidad de veces, porque yo tengo mi familia en Puebla, para mí eso fue algo que me cayó de shock. O sea, ya no estamos hablando solamente de Tamaulipas, Sinaloa, Tijuana, la frontera norte, la frontera sur, sino hasta la México-Puebla, Verónica. Quizás por eso, a principios de semana, el gobierno de los Estados Unidos prácticamente pintó de rojo toda la República Mexicana, incitando, más bien exhortando a sus ciudadanos que de no viajar a estados como Sinaloa, como Chihuahua, como Michoacán, como Tijuana, como Tamaulipas, como Guanajuato, donde hoy por hoy se está viviendo focos de violencia bastante importantes, y que también reconsideren, o sea, los estados que de plano dijo no viajen, el resto, que es el resto de la República, que reconsideren viajar debido a los altos índices de la violencia. Ayer el embajador de los Estados Unidos en México, el ex senador por el Estado de Nuevo México, Ken Salazar, indicó que si no hay seguridad en la República Mexicana, simplemente no habrá inversión, ni tampoco habrá cuarta transformación. Así las cosas, queda Verónica en una situación que el cáncer de los narcos, los cárteles de la droga, que se refleja en la violencia que se vive ya en los 32 estados de la República Mexicana, cada vez es peor. Y aquí están los resultados, que ya superamos una cifra histórica en el número de periodistas asesinados en nuestro país.
Gracias por la información. Gracias desde Estados Unidos, Francisco Villalobos, con la información más destacada de la Unión Americana. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin, parecía que no se acababa la semana, hay un montón de cosas, por supuesto.
No, hombre, te vamos a hacer un monumento al trabajador estrella, Luis. Es que el auditorio no sabe, pero tú has estado echándote jornadas literal de 20 horas. A las 5 empezamos con la producción de Noticias W.
Sí.
Después, Luis Ávila se entrega en su trabajo a Así las Cosas con Gaby Bargentin y Javier Risco en cuestiones de producción. Después se sigue con Carlos Loret de Mola en contenidos y producción. Después, ahora que está de vacaciones, Enrique Hernández Alcázar hace la conducción junto con Carlita Santillán en El Hueso, en Así el Hueso. Bueno, pues, ¿a qué hora duermes? ¿Qué?
Fanfarrias. No, hay mucha necesidad, ¿no? Hay mucha necesidad en la casa, entonces tengo que ser ahí. Merit, se oye.
Y los tamalitos y el pozolito del fin de semana también.
Oh, bueno, mira, ya con tener una hija pequeña ya es más que suficiente.
No, hombre, ¿te cuento con tres?
No, así está perfecto. Así está perfecto, Berito. Y bueno, pues, muchas gracias, Berito. Gracias. No, pero
reconocimiento, eres no, hombre, un joven muy trabajado.
No,
muy trabajado.
Hombre, no, mucha cosa por mucha necesidad que cubrir. Pero bueno, vámonos a las tendencias. Justo esta situación de los 43 de Ayotzinapa, pues terrible, ¿no? Y fuerte lo que comenta ayer Alejandro Encinas. Vaya, pues lo que se sabía no queríamos saber, pero de alguna manera se tenía esta, más o menos, este final. Sí, decía Alejandro Encinas, bueno, pues a final de cuentas no hay indicios de que estén vivos. Y bueno, pues sí, retumba. Hay muchas cosas que ya se sabían, muchas cosas que no se han dicho también. ¿Quiénes están involucrados? Quienes, digamos, los pusieron, decían que hubo un infiltrado entre los estudiantes. Bueno, pues ayer este informe, pues delata eso, ¿no? A final de cuentas, que sí, estaban, o que están, no hay indicios de que estén vivos. Así que bueno, pues, por supuesto, declaraciones importantes, fuertes en torno al caso, que ha sido parte emblemática del sexenio del presidente López Obrador, porque desde que estaba en campaña decía, bueno, pues vamos a echarle, vamos a darle a este tema, vamos a tratar de resolver el caso. Y bueno, pues a final de cuentas será este informe sin resolver completamente el caso. La verdad es que todavía hay muchas piezas por armar, pero bueno, pues es la primera vez que se dice tal cual Así las Cosas. No están vivos los 43 normalistas, no hay indicios de que estén vivos. Y bueno, pues fuerte la información. También, bueno, pues ya haciéndolo un poco más relajado, y no tanto, no sé qué tanto, ya en cuestiones de fútbol, fíjate que ayer el Tecatito Corona se rompió la tibia y peroné, y además lesión de los ligamentos cruzados, más o menos unos 5 meses en recuperación, porque decían, bueno, pues si solo fue la tibia y el peroné, unas 6 semanas, 8 semanas ya está prácticamente en los entrenamientos. Sin embargo, parece ser que la lesión importante, la de los ligamentos cruzados, podría tardar estos 5 meses en recuperarse, y eso sí queda bien. Así que bueno, pues ayer fue intervenido el jugador mexicano oriundo de Tecate, Baja California. Y bueno, pues Jesús Manuel Corona se pierde, al parecer, el Mundial de Qatar 2022. Mundial al que llegaba con, sí, vaya en punto, ¿no? Como uno de los jugadores importantes de la selección para el Tata Martino. Y bueno, pues a final de cuentas podría y seguramente se va a perder el Mundial de Qatar 2022. Así que bueno, pues noticias importantes que llegan de todos lados. En este caso, por parte de la selección mexicana de fútbol, mi querida Vero.
Sí, sí vi que Tecatito era tendencia. Que se recupere pronto, que todo marche bien. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos. Todavía hay mucho más.
Noticias. W.
Escuchas W Radio.
96.9. W
Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W. Por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoy.
Y yo soy el profe Elías
de Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
De la mañana con 48 minutos, Luis Vázquez en los deportes. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días de W Radio. Los saludo con mucho gusto, Luis Vázquez. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Vamos a repasar lo más relevante del mundo de los deportes. Ya terminó la jornada número 9 del fútbol mexicano. Los Pumas, increíble el momento que están pasando, no pueden ganar todavía. El día de ayer pierden 3-2 ante el Atlético de San Luis, en un partido que fue una auténtica feria de goles. Primero, al minuto 6, se marca un penalti a favor de los universitarios, todo era alegría, llegaba Eduardo el Toto Salvio para abrir el marcador. Posteriormente, al minuto 23, una increíble jugada por el carril de la izquierda, empezaba a crecer, aparecería una asistencia de chilena y un remate de cabeza certero por parte de Salvio para poner el 2-0. Al 31 venía un penalti, pero ahora a favor del Atlético de San Luis, y aparecería Hernández, que fue el héroe del partido, Abel Hernández, y ponía el primero. Así nos íbamos a los primeros 45 minutos, porque después, en la segunda parte, aquí venía lo interesante. Otra vez aparecía Abel Hernández al minuto 55 con un remate certero de cabeza. simplemente cerrando la diagonal para poner el 2x2 y al 59, una jugada individual increíble dentro del área, termina amagando a dos defensores universitarios, queda solo frente al arco y mete el tercer tanto y definitivo. El Atlético de San Luis consigue su primera victoria en casa, mientras los universitarios tienen ya 3 derrotas consecutivas. Atención, porque desde que llegó Dani Alves no han podido ganar. Esto está preocupante. Así que bueno, el día de hoy arranca rapidísimo la jornada número 10 del fútbol mexicano. Ah, pero antes no fue el único compromiso que se disputó ayer. También se disputó el Santos contra León, en donde los de la Comarca Lagunera le pegaron 2-1 a la Fiera. Ahora sí, jornada 10 del fútbol mexicano. Arranca el día de hoy con el compromiso de Necaxa contra Chivas Rayadas del Guadalajara. Otro equipo que está prohibido perder son las Chivas Rayadas, porque junto al conjunto de Querétaro son las únicas instituciones que no han podido ganar de todo lo que llevamos el campeonato. Los invitamos a que no se pierdan la programación de W Deportes, W Radio, porque tenemos partidos de alta calidad. Mañana a las 19:05 horas, el clásico regio, Monterrey contra Tigres, y también mañana a las 9 de la noche, América contra Cruz Azul. Así que no se despegue de esta señal, porque tenemos partidos muy buenos. Yo soy Luis el Abuelo Vázquez, les mando un abrazo. Nos escuchamos al rato a través del 730 en el noticiero W Deportes Vespertino. Y al terminar, también nos escuchamos en el partido de Chivas contra Necaxa. Fuerte abrazo.
Gracias, gracias por los deportes. Vámonos al viaje sónico de León Ortiz.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio, y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales, y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje sónico! Y bueno, la siguiente historia tiene que ver con la brasileña Mary Bonne Roche, de 37 años. Bueno, es una brasileña, no sé por qué hablé como italiano. Pero bueno, esta señora ha llamado la atención en redes sociales porque se ha casado con Marcelo. Así es, usted dirá, pues Marcelo está bien, ¿no? Pero no, este señor es un muñeco de trapo.
Muñeco de trapo.
Y esto no es lo gracioso ni lo curioso, pues resulta que la pareja ya tuvo a su primer hijo, que tiene todo el parecido a su padre.
Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda.
Ahí están las fotos, ahí están, chéquenlas. En el parto asistieron dos enfermeras que ayudaron a que su hijo llegara a este mundo en tan solo 35 minutos.
¡Enfermera! ¡Saque a estos niños de aquí!
¡Hola, enfermera!
Pero bueno, no se espante, a pesar de que existen las fotos y que puede ver en Instagram, todo tiene un propósito. Resulta que la señora hizo todo esto para ganarse una casa en un concurso de televisión. A todo esto, no se sabe si la señora ya rebasó los límites de la locura, ya que afirma que Marcelo es un vago, pero es un gran y fiel esposo.
Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago. Dice que soy un pelado.
Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa. A ver.
Si usted tuviera que viajar en barco de Nueva York a Manila por la ruta más corta, ¿cuál escogería? ¿Vía Canal de Panamá o vía Canal de Suez? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León Ortiz, por el viaje sónico tan divertido de todos los viernes. gracias por compartir tu talento con nosotros. Eso de la señora que se casó con un muñeco está muy extraño. Titi Puchal dice, Berito, un saludo a todos los fotógrafos. Hoy es el día de la fotografía. Ah, claro que sí. Hoy es día de la fotografía. También es el día de la atención humanitaria. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los fotógrafos que con su lente atrapan, capturan la realidad, momentos hermosos, también momentos difíciles. Un fuerte abrazo a todos los fotógrafos y en particular a los fotoperiodistas. Rafael Hernández anda por acá, Chalito también, buen día. Hugo H. dice, pensábamos que el Tecatito la libraba, pero parece que no. Tecatito se queda sin ir al Mundial. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias por mantener a la comunidad de madrugadores. Mix Romero también anda por acá. Buen fin de semana para todos. Gracias, Mix, también para ti. Muchas gracias. Elsa Hernández también, Joshua. Gracias a todos los que nos escriben desde muy temprano, que se suman a nuestra comunidad. El Conejito 19, Luis Fernando también anda por acá. Gracias. Poncho desde Jalisco dice, ya trabajando, Vero, vamos a revisar los periódicos. Muy bien, Poncho, hay que estar muy bien informados. Mario Mora también, buen día, buen fin de semana. Elsa Marta, Rafael Hernández, ya lo habíamos mencionado. Bruna Guerrero, buenos días, dice, ya haciendo deporte, Vero, caminando para despabilarnos un poco. Muy bien, muy bien. Abby también nos acompaña. Esmeralda, gracias, desde muy temprano los escucho todos los días. Vero, un saludo a todos los de la UNAM. Ya estamos en clases presenciales en CCHs y en preparatorias y, por supuesto, en la universidad. Claro que sí, un fuerte abrazo a todos los que forman parte de la máxima casa de estudios. Pasamos la estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. Llegamos al viernes, bendito viernes. Y aquí ya ando, mi Vero. Es que me tardé tantito en entrar porque ayer de una panadería que está cerca de mi casa, que nos escuchan mucho, te escuchan a ti, nos escuchan a nosotros también, Alpaca Bakery, mandaron para que yo le trajera a todo el equipo unas donas en nogada. Entonces, me costó un poco de trabajo transportarlas del coche aquí adentro.
No,
una dona en nogada. Así que bueno, yo venía aquí equilibrando cajitas para que llegaran más o menos bien. Pero ya, lo logré, mi Vero. Así que, qué ricura, de locura. Ahí está, gracias a nuestros amigos de Alpaca Bakery. La verdad, fueron muy buena onda en mandárnoslos. Pues mi Vero, vamos a cerrar la semana con tantas cosas que yo creo que nos vamos a ir hasta la una con todo y los temas que traemos el día de hoy. Muchas voces. Sin lugar a dudas, la nota también es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Además de que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida, así lo dio a conocer Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, y vamos a platicar con él, con Alejandro Encinas. Ayer también supimos de el operativo, ayer antier, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desactivaron al menos 90 aplicaciones móviles que otorgaban préstamos en línea y que después extorsionaban a las víctimas. Un tema muy importante. Vamos a platicar hoy con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Y la senadora Olga Sánchez Cordero rindió ayer su informe de labores al frente de la mesa directiva.
Casa mega llena, la verdad. Que ya lo teníamos en el top 10 de los que más invitó. Parecía fiesta de 15 años.
Así es.
Cuando Barbosa presentó su informe.
Ayer
lo superó, pero por mucho, doña Olga Sánchez Cordero.
Pues con ella vamos a platicar también el día de hoy.
¿Sí?
¿Y cómo va a funcionar el Centro México-Qatar 2022, a donde van a acudir 10 miembros de la Guardia Nacional? Alfonso Segbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Cancillería, nos lo va a contar. El aumento en los precios del material escolar ha orillado a que muchos padres compren útiles genéricos o sin marca. De eso nos va a hablar Enrique Quintana. Sí. Tenemos, por supuesto, también a Javier Tejado, como todos los viernes. Y la actriz Ofelia Medina nos va a dar detalles de Chabela y sus mujeres, un homenaje a Chabela Vargas que se va a presentar en unas semanas más, además de Susana Moscatel, Deportes, Roberto Aguilar. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un muy bonito fin de semana.
Y que para ti sea maravilloso. Gracias, mi querida Gaby. Y los espero el lunes, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.